Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, sean bienvenidos un día más a este Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, que es sobre todo, ya lo sabéis, vuestro. Os saludamos, como de costumbre, Sara Itorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla. Bien sabéis que podéis escucharnos en directo, en podcast, por radio, por internet. Cualquier forma es buena para esta hora de cultura que llevamos hasta vosotros. Hoy vamos a ocuparnos de varios temas, aunque el central va a ser el anarquismo. Sin embargo, dado que está conmemorándose, el 80 aniversario de que Valencia fue sede del gobierno de la Segunda República Literario, también nos ocuparemos de esta efeméride. Para hablar de todo esto y de otras cosas más, tenemos con nosotros a Javier Navarro Navarro, sin duda uno de los mayores especialistas españoles en este tema, profesor de la Universidad de Valencia y autor de diversos libros sobre el anarquismo y decenas de artículos. Buenos días, Javier, y muchas gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Buenos días, gracias a vosotros.
A ti siempre.
Un placer.
Javier, ¿qué es el anarquismo?
Empezamos bien con una pregunta compleja. Bueno, pues vamos a ver. Hay muchas definiciones, pero sin duda la más común sería hablar de que el anarquismo es una ideología que pretende una organización social sin el principio de autoridad. Es decir, sin Estado, que sería el principio de autoridad contemporáneo más evidente, pero sin ningún tipo de autoridad. Y que, por tanto, los seres humanos pueden organizarse colectivamente sin necesidad de que exista un poder coercitivo. Ese sería, digamos, el mínimo común denominador. Lo que pasa es que es una ideología.
¿No?
Sí, por supuesto.
Porque todos queremos ser jefes.
Efectivamente, ahí está la cuestión. Pero bueno, luego, como es un movimiento y una ideología tan compleja, entonces admite muchas definiciones, muchos adjetivos.
Por eso me gustaba traerte, porque me lo expliques todo eso. ¿Cuándo y dónde nace, Javier?
Bueno, pues vamos a ver. Realmente es una ideología que nace en el siglo XIX, porque es una ideología socialista. Es un socialismo, realmente, el anarquismo. Una vertiente, digamos, del socialismo en general como ideología del movimiento obrero. Lo que pasa es que los anarquistas han hablado de que efectivamente hay antecedentes, hay precursores del anarquismo y se remontan pues a la antigüedad incluso, a la Grecia clásica, a la Edad Media, buscando, digamos, precedentes de movimientos que fueran heterodoxos, rebeldes, que lucharan contra la autoridad. Entonces, han buscado siempre una genealogía propia. Yeah. En el pasado. Pero realmente como movimiento, es un movimiento del siglo XIX que nace con la revolución industrial, con las revoluciones liberales del siglo XIX y a partir de ahí se va conformando como un movimiento.
Yeah. ¿Y qué tendencias podemos encontrar dentro de él?
Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Cuando comentábamos al principio que realmente siempre ha tenido muchos adjetivos. Realmente siempre ha habido un dilema, una pulsión, digamos, dentro del anarquismo entre un anarquismo más organizado y un anarquismo menos organizado, por ejemplo, o que desconfiaba de cualquier forma de organización porque ya eso suponía una cierta autoridad y por eso la desconfianza.
Ya.
Un anarquismo más sindical o más obrerista y un anarquismo más individualista. Esa ha sido realmente, grosso modo, la diferenciación más clara que siempre ha existido, ¿no? Entre ese anarcoindividualismo y después un anarquismo que luchaba por estar en organizaciones de masas, en sindicatos, etc.
Y Javier, ¿en qué país es donde más floreció y tuvo más fuerza?
Bueno, pues realmente el anarquismo siempre ha estado presente y hasta la actualidad en general, no de forma mayoritaria, excepto cuando el anarquismo ha estado presente en organizaciones de masas. Por ejemplo, el caso español.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde prendió en España y en qué zona?
Claro, en España lo que ocurrió fue básicamente, bueno, el momento de más auge del anarquismo en general en Europa, e incluso también fuera de Europa, en América especialmente, fue finales del siglo XIX, la última parte del siglo XIX y principios del XX. Pero en España, digamos, su arraigo fue mayor porque consiguió que uno de los sindicatos más importantes en la historia de España, que ha sido la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, tuviera desde el principio una impronta anarquista. Es decir, que ideológicamente el anarquismo influyera como ideología en el rumbo y en la orientación de esa, de ese sindicato. Yeah. Y la CNT era un sindicato muy importante, con mucho arraigo social en España, sobre todo en el primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil.
Ya.
Y me preguntabas por las zonas.
¿Por la zona? ¿Qué zona?
A ver, el anarcosindicalismo, ¿ves? Otro adjetivo que se le... O otra definición que se le dio también al anarquismo en España, cuando hablábamos de la CNT, hablamos de anarcosindicalismo, fue fundamentalmente, por un lado, industrial, que fue Cataluña, donde arraigó muchísimo, era hegemónico, hasta la Guerra Civil fue apabullantemente hegemónico en Cataluña. También todo el Mediterráneo, es decir, la zona de Valencia, hasta Andalucía. En Andalucía fue también muy importante y ahí tenía también un componente agrario, porque era también el sindicato al que se adscribieron muchos jornaleros, es decir, había una base campesina. Por tanto, también fue complejo un poco en la composición social, porque tanto obreros industriales en ciudades como campesinos, digamos, se adhirieron a un movimiento que intentaba satisfacer sus demandas.
Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son los grandes nombres del anarquismo español?
Bueno, pues como también fue complejo, heterogéneo, etcétera, y tenemos muchas figuras, es decir, muchos perfiles de anarquistas, ¿no? En el caso español. Por ejemplo, tenemos tanto la figura del anarquista heroico, del anarquista, lo que llamaban el anarquista de acción, y ahí el gran referente del anarquismo español es la figura de Durruti, ¿no? De Buenaventura Durruti, el anarquista leonés que después, bueno, vivió en Cataluña, pero después tuvo una vida apasionante por otros países, volvió a España, fue un líder de un grupo de acción. Y después, en la Guerra Civil, como se sabe, pues murió en Madrid liderando, digamos, su columna contra la sublevación franquista. Durruti, ¿no? También habría otros como Juan García Oliver, que fue ministro de Justicia durante la Guerra Civil, o la propia Federica Montseny, que fue la primera ministra de la historia de España, mujer, la primera mujer... ministra de la Historia de España, fue Ana Federica Montseny, fue ministra de Sanidad y Asistencia Social durante la Guerra Civil, porque los anarquistas estuvieron en el gobierno republicano durante la Guerra Civil. Y luego está otro tipo de anarquistas que eran más sindicalistas, como por ejemplo Salvador Seguí, que fue uno de los grandes organizadores de la CNT, o Ángel Pestaña, por ejemplo, también en esa línea.
¿Y cuál es su importancia teórica dentro del anarquismo mundial?
El caso español, bueno, sobre todo por la gran huella que ha dejado en el anarquismo español, en el conjunto del anarquismo mundial, es la revolución de julio del 36. Es decir, por supuesto que ha habido teóricos en el anarquismo español y ha habido figuras que, bueno, han tenido influencia, pero sobre todo ha sido la práctica. Ha sido la práctica, las realizaciones del anarquismo español las que han dejado huella en el anarquismo mundial, por lo que fue la CNT, es decir, el ejemplo de la CNT como una organización grande de masas liderada por el anarquismo, como la revolución que se vivió en julio del 36, durante el verano del 36, la Guerra Civil.
¿Y Javier, el anarquismo ha decaído como ideología?
A ver, yo creo que está presente de muchas maneras. Yo creo que el anarquismo continúa. Lo que pasa es que un poco el arraigo social que tuvo de masas, por ejemplo, en el caso español, es que el nuestro es el caso más representativo, ¿no?
Claro.
En el caso español ya no existe. Quiero decir, no existe la capacidad de impregnar el conjunto de la sociedad a nivel de organización de masas como ocurrió con la CNT en el caso español. Pero yo creo que está presente porque el anarquismo sigue existiendo organizaciones, movimientos, personas, individuos, etcétera, que pugnan por esas ideas. Y además yo creo que ha tenido una impregnación también en el conjunto de la sociedad, ¿no? A muchos niveles, en actitudes, en mentalidades, en prácticas, en cosas que se han conseguido, etcétera.
¿El anarquismo puede desligarse de la política, Javier?
A ver, esa es la gran cuestión. Mira, comentábamos otra gran cuestión, que claro, eso resumirlo es difícil, pero antes hablábamos de que el propio anarquismo español se implicó en la guerra civil, se implicó en la defensa de un gobierno, se integró en un gobierno, que es ya para un movimiento que en principio tiene la negación del Estado como uno de sus referentes,
claro.
Es una gran contradicción. Y de hecho eso supuso, después de la guerra, para el movimiento anarquista español en el exilio, un gran problema y un motivo de peleas internas y demás.
Claro, claro, es que es difícil.
Claro, es muy complicado, pero el momento también era complicado y ellos pensaron que, ante todo, lo que había que buscar era la unión de todas las fuerzas antifascistas ante un movimiento que quería destruir la democracia, la sublevación franquista, quería destruir la democracia, las libertades, etcétera. Entonces, ellos apostaron por un momento excepcional por integrarse ahí. A nivel más general, yo creo que la política está en todo. Entonces, es difícil, es difícil considerarse al margen de la política. Es decir, todo movimiento, toda ideología tiene que tener una concepción de cómo organizar la sociedad, cómo organizar la teoría del poder, etcétera. Entonces, no puede estar al margen. La cuestión es cómo llevarlo eso a la práctica. Porque es cierto que a nivel de crítica, el anarquismo en ocasiones ha sido muy certero en sus diagnósticos, pero a la hora de la construcción, claro, lo que decíamos, es decir, llevar a la práctica un tipo de organización social que no considere, que no tenga presente ningún principio de autoridad. Y eso es complicado, claro.
Muy complicado. Entonces, ¿crees que el papel que cumplió en la Guerra Civil fue importante?
Yo creo que sí, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que sin la CNT, sin las personas que estaban ahí en el movimiento anarquista en muchas ciudades y muchos sitios, hubiera sido muy difícil, sin su acción voluntaria de los milicianos, hubiera sido muy difícil acabar en esos lugares con la sublevación franquista.
Claro.
Entonces el papel fue muy importante y luego fue también importante por lo que supuso de realizaciones revolucionarias en un momento que había muchas demandas sociales de igualdad, de reivindicaciones, de dignidad, de todo este tipo de cosas. Entonces el ejemplo revolucionario fue muy importante. Lo que ocurre es que estuvo muy limitado por la guerra, estuvo muy condicionado por las circunstancias bélicas.
¿Y podía haber una inquina semejante entre anarquistas y comunistas que entre anarquistas y monárquicos?
¡Uf! Bueno, a ver, entre anarquistas quiere decir y franquistas, ¿no?
Sí.
Los del otro lado, ¿no? Porque estamos hablando de la guerra civil.
Estamos hablando de la guerra,
claro,
desgraciadamente, ¿no?
Sí.
Mejor que no hubiéramos, estuviéramos hablando.
Claro, efectivamente. En ese sentido, claro, monárquicos había en el otro lado, pero también había no monárquicos. Los falangistas,
claro,
por ejemplo, no eran monárquicos en principio.
Sí, sí.
Entonces, sí, lo que pasa es que dentro del bando republicano, durante la guerra civil, hubo rivalidades enormes, hubo rivalidades sangrientas también, ¿no? Y sobre todo, una de las más importantes fue la que se estableció entre anarquistas y comunistas, efectivamente. Porque los comunistas optaban por el orden, optaban por llevar adelante la guerra en alianza con la burguesía, con las fuerzas dentro de la república más conservadoras, digamos, mientras que el anarquismo quería mantener la revolución que ya había hecho. Y había una pugna, que era una pugna por el poder, por la hegemonía dentro del bando republicano, y los anarquistas desconfiaron de los comunistas, porque
claro,
los comunistas se presentaron como los máximos representantes del orden, del Estado,
claro, claro,
etcétera, en ese momento. No de la revolución, como lo habían hecho antes, sino de todo lo contrario. Para defender, por supuesto, la república democrática, etcétera. Pero los anarquistas vieron que eso era una amenaza para su propia revolución.
Claro.
Y de ahí empezó, bueno, realmente el anarquismo ya desde el siglo XIX se diferencia del marxismo, ¿no? La rivalidad entre Bakunin y Marx, ¿no? Por lo que, claro, los que calificaba a los marxistas de autoritarios, ¿no? Pero durante la guerra eso, en el caso español, se acentúa, ¿no? Se hace más grave por lo que representa en ese momento la guerra y todas las rivalidades que hay. Entonces, efectivamente, de ahí se perdura, se va va perviviendo un anticomunismo, digamos, muy fuerte en lo que es el movimiento libertario español y una desconfianza hacia ese tipo de posturas que representaban los comunistas.
Y aunque yo creo que casi me lo has... ¿Cuáles son los grandes mitos bélicos del anarquismo?
A ver, en principio, bélicos, decir mitos bélicos a lo mejor sería una contradicción, porque realmente el anarquismo es, en principio, un movimiento pacifista.
Pacifista.
Claro. Entonces, desconfía de la guerra. Ellos, como socialistas que son desde el siglo XIX, piensan que la guerra es una creación del capitalismo, una creación de la burguesía, de las luchas, de las propias luchas dentro del capitalismo, etcétera, y de las naciones. Y ellos son, en principio, en teoría, no nacionalistas, internacionalistas, recogiendo todo lo que es la tradición internacionalista del movimiento obrero desde el siglo XIX. Entonces, mitos, es decir, la guerra y el anarquismo son incompatibles, digamos. ¿Qué ocurre? Que en la práctica sí que se ha dado, en algunos contextos, el más claro, volvemos a España, es la Guerra Civil Española, donde los anarquistas han tenido que luchar en una guerra. Y han tenido que luchar en la Guerra Civil. O sea, claro, ya tengo ahí la respuesta. Es decir, el mito bélico, si pudiéramos hablar de eso, el mito es precisamente la guerra, la lucha contra el fascismo y la revolución libertaria, digamos, durante la guerra. Ese fue el gran mito.
¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy contigo?
No, seguro que me estoy explicando muy mal. Pero,
muy bien,
pero los temas son...
Te lo digo yo porque los temas son muy difíciles y a mí, la verdad...
No, y las preguntas, la verdad es que son complejas, pero bueno, a ver si intentamos...
Pues vamos a descansar un poco, si te parece. ¿Y qué canciones hay ahí ligadas al arte del anarquista? ¿Qué podríamos escuchar que a ti te traiga algún recuerdo o alguna...?
A ver, bueno, hay un gran cancionero, libertario, digamos. Pero más allá de eso, la canción en la que había pensado...
Sí, ¿no? Las que has pensado.
Es Le Temps des Cerises.
Exactamente.
El tiempo de las cerezas.
De Yves Montand, ¿no?
Exacto, que bueno, tiene varias versiones, pero una es la de Yves Montand, ¿no? El tiempo de las cerezas, Le Temps des Cerises, es una canción muy evocadora. ¿Por qué? Es una canción que no tiene una letra revolucionaria ni anarquista ni nada, pero es una canción francesa que se escribió pocos años antes de la Comuna de París. La Comuna de París de 1871, que es la primera gran revolución obrera, ¿no? Se escribió como una canción, digamos, romántica, porque habla del tiempo perdido, que el tiempo de las cerezas es un tiempo corto. Es un tiempo muy corto y por lo tanto es una canción melancólica.
Ya está terminando por ahora, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, es una canción melancólica, es decir, el pasado, lo corto que son los momentos bellos de la vida, etcétera. Y entonces, esto se escribió poco antes de la Comuna de París, pero se convirtió el compositor de la canción vivió durante la Comuna de París, participó en la Comuna. ¿Y qué ocurre? Que esa canción se convirtió en una especie de, posteriormente, después, cuando fue reprimida la Comuna de París, se convirtió en una especie de himno de la propia Comuna, recordando ya no el tiempo de las cerezas como una historia romántica, sino el tiempo de la revolución, tiempo de las cerezas como una historia romántica. Entonces, desde entonces ha quedado como una canción mítica que habla de esos momentos que fueron, si quieres, de la revolución, que fueron cortos pero intensos, ¿no? Y bueno, me gusta también el lado un poco melancólico de la canción y como nos habla de la fugacidad también.
Pues vamos a escucharlo.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur.
Estáis escuchando Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado hoy al anarquismo y para el que contamos con Javier Navarro Navarro, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Javier, ¿qué queda hoy del anarquismo?
Bueno, la verdad es que es un reto contestar a la pregunta. A ver, como te decía, yo creo que continúa como movimiento y como ideología, pues eso, siendo el referente de muchas organizaciones y muchas militancias. Por tanto, no podemos hablar en absoluto de una ideología del pasado, sino que es una ideología del presente todavía. A nivel social, yo creo que hay muchas cosas por las que el anarquismo apostaba que yo creo que han acabado por germinar, ¿no? Yo creo que siempre que exista una pulsión por defender al individuo, defender las libertades y buscar al mismo tiempo la igualdad social, hay un pozo de anarquismo. Desconfiar de la autoridad, desconfiar del Estado, desconfiar cuando cedemos demasiado al un poder muchas prerrogativas, existe por tanto una semilla anarquista, ¿no? Luego en actitudes sociales, ¿no? En actitudes de garantías de libertades individuales, de igualdad, etcétera, ahí está la semilla del anarquismo. Desde la mayo del 68, todos los nuevos movimientos sociales que existieron, bueno, la nueva oleada del feminismo, el comunitarismo, el naturismo, todas estas cosas, efectivamente tienen una impronta de lo que es un libertarismo, un anarquismo, digamos.
¿Y cuáles son las grandes publicaciones anarquistas de hoy y cuáles fueron en el pasado?
Lo que pasa con el anarquismo en la actualidad es que está, también forma parte de su esencia, descentralizado, digamos, heterogéneo. Entonces no hay grandes referentes ni de publicaciones ni de individuos porque realmente lo que prima es la acción, digamos, de base, la acción de calle, la acción de descentralizada, ¿no? Porque lo que una de las constantes del anarquismo es la autonomía, el federalismo, la acción propia que no está reprimida por ninguna otra instancia. Entonces, no te puedo decir referentes de publicaciones porque lo que hay es una gran playa de, digamos, de revistas, de publicaciones que hacen que el anarquismo sea vivo, una cosa viva, que sea influyente en muchos niveles, pero que en el que tampoco hay nada que sea una publicación o una trayectoria individual que sean grandes referentes de eso.
Y Javier, ¿cuál fue la vinculación entre el anarquismo y el vegetarianismo, el nudismo y el esperantismo?
El esperantismo, sí. Pues realmente, por el lado del naturismo es, desde el principio, el anarquismo, que es una ideología, por cierto, lo hemos comentado antes, que realmente hereda mucho de la Ilustración. Es un movimiento ilustrado, ¿no? Es un movimiento que apuesta por la razón, desde el siglo XIX. Al fin y al cabo es un socialismo, como hemos dicho. También apuesta por una especie de regeneración, ¿no? La vuelta a la naturaleza, ¿no? Recuperar todo lo que la industrialización desde el siglo XIX nos ha hecho perder, que es el contacto con la naturaleza, etc. Eso estaba en el socialismo utópico, que llamaba Marx, el socialismo utópico, los primeros socialistas.
Sí.
Y ese pozo del socialismo utópico lo hereda el anarquismo. Por ejemplo, la organización de comunas, y también está esta idea del naturismo, del vegetarianismo, etc. Es por la regeneración, por la idealización de la naturaleza y por la búsqueda de la armonía del individuo, tanto en lo que es su vida diaria, digamos, como en su salud, como en su bienestar físico, etc.
¿Y qué tiene que aportar el anarquismo y a las ideologías políticas?
A ver, más o menos la idea que comentábamos antes, de que efectivamente haya siempre una desconfianza
hacia
la autoridad, hacia el Estado.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, en este momento con la globalización, un poco el neoliberalismo, etcétera, los Estados parece que han perdido poder y ya estamos más en manos del mercado que de los Estados, a pesar de que vivimos con el Estado, porque forma parte de vivimos en Estados-nación todavía. Pero esa desconfianza de la autoridad, sea la autoridad estatal o sea una autoridad global, es, yo creo, la mayor herencia del anarquismo. ¿Qué puede aportar? Efectivamente, esa desconfianza, ese control, el hecho de que el individuo sea siempre, el respeto, digamos, al individuo, a sus libertades, sea siempre el motor que nos tiene que guiar.
¿Y hay una gran distancia entre los anarquismos de comienzos del siglo XX y los actuales?
Sí, por ejemplo, claro, el anarquismo ha ido evolucionando y realmente antes lo que era el sindicalismo que comentábamos, por ejemplo, la CNT en el caso español, pues no existe ya esa presencia de tal organización de masas en el anarquismo. Ha ido evolucionando. Y después del 68 también, del mayo del 68 también, lo que comentábamos. Se ha ido adaptando también a los tiempos.
Claro. ¿Y qué son los Ateneos Libertarios? ¿Cómo nacen y cómo evolucionan?
A ver, los Ateneos Libertarios eran una forma, digamos, de sociabilidad del movimiento libertario. Es decir, apostaban por unos lugares, unas entidades que la cultura y la educación estuviera muy presente, porque esa es otra cosa que caracteriza al anarquismo que no hemos comentado, que es, y a la que yo también me he dedicado en mi investigación, es decir,
por eso.
efectivamente, esto me interesa.
Oye,
me interesa.
Es que tiene tanto por hablar que
claro, nos quedamos
cortos en una hora.
Exacto, qué lástima, verdad. Pero bueno.
Bueno, en otra ocasión.
Claro que sí, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, no, la importancia de la cultura y la educación, porque lo que tiene que hacer el individuo desde el punto de vista del anarquismo no es hacer una revolución solamente colectiva, sin más, sino también una revolución individual. una revolución que sea una transformación del individuo para ser un individuo más consciente. Y en ese proceso, claro, la cultura es fundamental.
Claro.
Es decir, la instrucción, la cultura. Entonces, por eso le daban tanta importancia. Y de ahí a tu pregunta sobre los Ateneos Libertarios. Es decir, porque uno de los lugares, digamos, emblemáticos del anarquismo eran los Ateneos Libertarios, donde el centro era la formación de los obreros, la formación de las mujeres, la formación de los individuos en general.
Mira, eso está muy bien. ¿Hubo resistencia anarquista durante la dictadura franquista? ¿Hubo algún tipo de decrépito anarquismo en personalidades de antes de la guerra?
Claro, hubo resistencia al franquismo, por supuesto, porque la CNT y el Movimiento Libertario Español era una de las fuerzas más importantes dentro de la República. Y entonces, claro, el franquismo fue feroz en su represión contra todas las fuerzas, sindicatos, organizaciones políticas, entre ellas el anarquismo. Hubo muchos fusilados, hubo muchos presos del movimiento anarquista que intentó reorganizarse después de la derrota en la Guerra Civil en el interior de España, pero que no lo dejaron. Quiero decir, no lo dejaron por las sucesivas detenciones, la represión constante. Es decir, siempre estuvo bajo el punto de mira del franquismo y luchó contra el franquismo constantemente.
¿Cuál es la diferencia entre el movimiento anarquista y el movimiento libertario?
Bueno, realmente estaríamos hablando de dos denominaciones de algo que realmente es lo mismo.
Lo mismo, claro.
Claro, es cierto que se ha ido utilizando el adjetivo libertario ya se utilizaba en el caso español desde antes de la guerra incluso, ¿no? Pero se ha ido utilizando para hacerlo más amplio, digamos, es decir, para aludir a todas las organizaciones, fueran no solamente sindicatos, sino fueran también pues, organizaciones de mujeres, de jóvenes, que existieron, convertir una denominación más amplia, social, que agrupara todas las organizaciones sociales del movimiento, ¿no? Que luchaban por la libertad.
Claro,
del libertarismo y anarquismo estaríamos hablando, por tanto, de dos términos que, si bien no son exactamente iguales, aluden a lo mismo.
A lo mismo. ¿Cuáles son los grandes intelectuales anarquistas de hoy en España o los más cercanos al anarquismo?
A ver, bueno.
Eso es difícil, ¿no?
Muy complicado, porque realmente hay una actitud, digamos, vamos a ver. Como hemos dicho, no hay un sindicato potente en estos momentos anarquista en España. Sigue existiendo la CNT, existe la CGT, que es producto de una escisión que hubo en el sindicato en el final de los años 70, principios de los 80, pero no hay un sindicato potente. Es decir, no hay un movimiento organizado, potente, o con mucho arraigo social, que por tanto, digamos, al que se adhieran a intelectuales, etcétera. Pero sí que hay una sensibilidad, por así decirlo. Bueno, teóricos o pensadores anarquistas en España, claro que ha habido últimamente, ¿no? Estoy pensando en Agustín García Calvo, por ejemplo, ¿no? Pensadores seguidos actualmente, pues Carlos Taibo, por ejemplo, es alguien que publica y es seguido bastante. Y luego hay una actitud como, yo diría, libertaria, entre comillas, por ponerle las comillas, de muchos intelectuales, que ese anarquismo les pueda atraer como actitud vital, ¿no?
Eso pasaba
también, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Por ejemplo, la generación del 98, muchos eran durante unos años, simpatizantes del anarquismo. Pero después se fueron, ¿no? También ha habido una especie de atracción por el anarquismo como actitud vital en muchos intelectuales, en muchos escritores, si bien eso no se traducía en una militancia concreta.
Y Javier, ¿el movimiento animalista o el ecoterrorismo,
¿sí?,
serían los representantes más modernos del anarquismo más radical?
Pues la verdad no lo creo. Vamos a ver, yo creo que son más bien producto de lo que sería lo que hemos comentado antes, la evolución de los nuevos movimientos sociales desde mayo del 68, que mayo del 68, a los años 60, podemos hablar en general, estoy remitiéndome a la época, ¿no? Que ha ido evolucionando y que tenían conexiones, puntos de contacto con el anarquismo, pero yo creo que no se pueden considerar. Hay influencias mutuas, pero no se pueden considerar parte del.
Pues bueno, Javier, hagamos otra pausa y descansemos un poco.
Muy bien.
En esta zambullida de la teoría anarquista. ¿Qué podemos escuchar ahora?
Bueno, pues esto es un cambio de registro bastante importante, porque bueno, no tiene nada que ver con el anarquismo. Pero sí que hay un punto de contacto con la canción anterior y es un poco el aire melancólico también, ¿no? Parece que solamente me gustan este tipo de canciones, pero bueno, los encuentro interesantes por lo que evocan, ¿no? Es Marble Halls, ¿eh? Es una canción del siglo XIX también, por cierto, ¿ves? Es un punto también común.
Sí.
Marble Halls, o sea, sería salones de mármol, la traducción. Es una canción del siglo XIX inglesa que surge de una ópera de mitad del siglo XIX en la que también ha sido versionada después. Por ejemplo, tenemos la versión de Enya, que luego se llevó también se utilizó también en la película de La Inocencia de Scorsese. Y es una canción pues también melancólica, que habla de un sueño, de una joven que imagina cómo sería su vida si no fuera pobre, pues, etcétera, ¿no?
Pues
también tiene, por tanto,
pues
alguna,
claro,
un aire social,
sí.
¿No?
Pues vamos,
tiene un aire social. Y me gusta ese
aire
melancólico y de
Zumanónico. A mí también me gustan esos aires. Vamos a escucharla.
Estupendo, estupendo.
En este último tramo de la entrevista nos dedicaremos a la literatura, pues Javier Navarro, además de libros sobre historia, es autor de un libro de cuentos, Tableau Vivant, publicado por la editorial Contrabando. Javier, ¿es difícil separar al erudito del creador?
la verdad que todas las preguntas tienen miga las que me haces, pero bueno, esta también. A ver, me considero un historiador, erudito, no sé, pero bueno. Sí, es difícil porque creo son dos actividades distintas. Yo soy profesor de la universidad, historiador por un lado, pero después también me considero escritor por... En fin,
claro.
Es una pasión en mi caso y la literatura siempre me atrae. Entonces es complicado porque, bueno, siempre es difícil conciliar el trabajo con otra cosa, en este caso esta afición por la literatura. Y muchas veces digo que es como, en mi caso, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Quiero decir que me tengo que poner la careta a veces del Dr. Jekyll en mi dimensión, digamos, laboral, académica, etcétera, y después el Mr. Hyde. Pero quizá es demasiado simplista, pero en fin, lo define, ¿no?
Claro.
Es complicado. Yo intento... digamos, si es posible, o cada vez más establecer puentes. Pero son dos registros diferentes. Es decir, cuando yo escribo historia, luego de una manera, cuando escribo literatura, luego de otra.
Es difícil. ¿Y por qué la atracción por el terror, Javier?
Bueno, el terror, vamos a ver, diría más bien lo fantástico,
bueno,
más que el
eso.
Terror. Lo fantástico no en un sentido, que siempre insisto en esta cuestión, lo fantástico no en un sentido de género, como una cosa delimitada, sino también como una tendencia de buscar, digamos, las cosas menos previsibles de la realidad. Sería esa la idea, ¿no? Las cosas que se escapan un poco de la lógica, se escapan un poco de lo previsible, de lo cotidiano, etcétera. Pero también que están viviendo con nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Ahí está la cuestión.
Y Javier, ¿qué eran esos cuadros vivientes que dan título al libro y por qué ya lo llamas así?
Pues, bueno, es una cosa realmente interesante, complicada de entender ahora, digamos, porque no es común, pero que lo fue en el pasado. Eran los tableaux vivants, es la expresión francesa, que sería literalmente cuadros vivientes en castellano. Eran unas representaciones que se hacían imitando cuadros o escenas. Es decir, pues un grupo de personas, fueran actores o fueran simplemente amigos, etcétera, en un escenario o en cualquier otro lugar, digamos, preparado para ello, imitaban una composición pictórica o de otro tipo y se quedaban inmóviles, digamos, imitando esto. Esto ha salido en novelas, en el siglo XIX, en películas, etcétera. Pero ahora, claro, ahora se ha quedado en el tema, más bien en el ámbito del arte, las performances, etcétera. Entonces, me gustaba del lado un poco... misterioso, sugerente, evocador de lo que eran los cuadros vivientes de ese
entonces
momento.
El contenido fantástico de este libro tuyo es de un modo de alejarte de lo histórico, demasiado histórico.
Bueno, no del todo, porque hay el mismo relato que da título al libro, que es Tableaux Vivants, es un relato ambientado en la historia de España y en otro. Ahí sí que hay un puente porque está ambientado en los años finales de la Segunda República y en la Guerra Civil.
Yeah.
Por tanto, ahí sí que he podido establecer un puente entre una de mis inquietudes, una de mis ocupaciones y la otra, ¿no? Pero sí, es decir, como decía antes, son dos ámbitos distintos, es decir, y dos maneras de escribir. Y sí que no actúas de la misma manera, ¿no? No tienes como referente el hacer un trasfondo histórico para escribir, ¿no? Es una manera también de escapar de lo que sería la manera de hacer, de escribir historia. Es escribir literatura, que es una cosa completamente diferente.
Claro. ¿Un cuento capta mejor que una novela el destello de lo inusual, de lo extraordinario?
Esa es una... O sea, también otra muy buena pregunta.
Me vas a poner un 10 hoy, ¿no?
mira, estamos en ello, estamos poniendo
nota. Me voy a ir a historia contigo a ver si me pones buena nota.
Justamente ahora estamos en ello, que está la época de poner notas, de revisar...
Yo creo que por eso me lo estás diciendo, por la época, ¿no?
Pero yo creo que eso condiciona también un poco. Es verdad. A ver, yo creo que sí. Sí, porque el cuento, el relato es un destello, efectivamente. Es una, como lo decía Julio Cortázar, una especie de golpe de un boxeador, no le gustaba tanto el boxeo a él. Golpe certero al lector, Quitando el lado violento de la metáfora.
Claro, claro.
¿No? O también decía Horacio Quiroga, como decir, una flecha lanzada a una diana, ¿no? Otro gran cuentista, ¿no? Es decir, que ahí tenemos la posibilidad de, en la intensidad que proporciona la brevedad del relato, lograr ese efecto. Yo creo que es, no significa que las novelas, y las novelas cortas, por ejemplo, hay maravillosas novelas cortas que producen ese efecto, pero el relato, digamos, es un formato que se presta más a esa, justamente a esa idea.
Y Javier, en alguno de tus relatos, como ritual, parece renovar leyendas urbanas como de la chica de la curva. ¿Crees que la literatura fantástica tiene en esta renovación uno de los puntos fuertes?
Me hace gracia porque no había pensado en la idea de que fuera una revisitación de esto, pero
sí, renovar pero ahora sí, no, pensar,
¿eh? No, esto, siempre que hablas... Te obligas a reflexionar sobre lo que has escrito. Bueno, siempre es interesante, por supuesto. Me encantan las leyendas urbanas. Lo primero quiero decir, a mí me encantan porque representan, digamos, sociológicamente nuestros miedos. Es una manera de convertir en una narración los miedos que están presentes en nuestra sociedad, los miedos, las inquietudes y todo esto. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser una fuente importante para alimentar algo que, cuando quieres escribir algo que realmente hace referencia a lo extraño de lo cotidiano? Por supuesto, tiene que estar
claro.
Ahí.
Claro. ¿Y crees que los fantasmas que también aparecen en Bullicio, es Bullicio, ¿verdad?
Sí. Uh-huh, sí.
¿Son el mayor recurso para lo inquietante, vamos?
Sí, por supuesto. Quiero decir, es que el fantasma, claro, el fantasma es... Un icono de la literatura fantástica, una constante de la literatura fantástica, siempre está ahí. Si queremos hacer literatura fantástica, en el sentido que comentaba antes, porque quiero diferenciarlo un poco de lo que es el género, más previsible, más conocido de los duendes, de la fantasía, por así decirlo. Y en este caso, pues hay... Sí, el intento de cambiar. Me está diciendo, a ver, que me estoy liando
nos
con la...
Estamos haciendo señales.
Vale. Vale, estoy hablando,
tú,
estoy viendo
gente,
que nos estamos
tuyo,
quedando
lo
sin
lo
tiempo.
No, estamos muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. No, es que yo me enrollo, la verdad sea dicha.
Ya, entonces... Es que Sara y yo estamos ahí
mandándonos
señales de humo y tú...
Me emociono. Entonces, claro.
Bueno,
verdad,
te dejamos.
No, quizás no lo he respondido.
No, estábamos... Bueno, si quieres cambiamos a otra. Estábamos hablando de los fantasmas que también aparecen,
claro,
en lo bíblico.
Así, es decir, no podemos prescindir de los fantasmas, te lo diría así.
Yeah.
Porque los fantasmas para el escritor son fundamentales, son su fuente de alimentación fundamental. Yo diría que para todos en general. Pero
sí,
bueno.
Sí, es verdad. Los cuentos de tu libro, Javier, se mueven por una atmósfera de cotidianidad, hoy estoy muy mal de la lengua, donde emerge lo siniestro. ¿Sigues en este sentido la escuela de grandes clásicos de la literatura y el cine? ¿Es un recurso literario aparte de ser una realidad?
Sí, vamos a ver, por supuesto, claro, me inscribo absolutamente en esa tradición de la literatura fantástica como la extrañeza sobre lo cotidiano, por supuesto. Es lo que más me motiva también, quiero decir, lo que pasa es que intento también huir, y cada vez creo que más en lo que hago, es decir, en lo que escribo, intento huir también de la adscripción a un género determinado. Entonces, incluso de esto, pero siempre lo que sea una exploración de la realidad, en un sentido amplio, que implica esas cosas que no vemos o esas cosas que están ahí, y que nos pueden alterar, digamos, nuestra previsibilidad, que nos pueden romper los esquemas.
Sí, es que es verdad, están ahí, no se van, ¿no?
No, en absoluto, claro, por supuesto, están
como
ahí.
Como dices tú, la mujer de la esquina, vas por la carretera y dices, a ver si me aparece de noche.
Claro, claro.
O me aparece un ovni por ahí y se nos lleva ahora.
Bueno, quiero decir que están ahí, no quiero decir que sean reales, ni mucho
no,
menos.
No,
quiero
pero
decir
están
que,
en el pensamiento.
Están en nosotros, reflejan también nuestra... En fin, nuestras inquietudes, etcétera, y por tanto son importantes para nosotros. Pero quiero decir que en general la exploración de la realidad, cuando en un sentido amplio, en un sentido, digamos, reducido de lo que forma parte de nuestra manera de entendernos, nuestra manera de entender la realidad, lo que salga de ahí, lo que salga siempre es interesante desde el punto de vista literario.
Claro, es verdad.
El hacer la realidad más compleja, que es lo que tiene que tender la literatura, ayudarnos a entender, ayudarnos a comprendernos en nuestra realidad, claro, compleja.
Y Javier, ¿vas a seguir escribiendo dentro de este género o explorarías nuevas teorías?
Sí, bueno, quiero seguir escribiendo si me deja los exámenes. Si me dejan los exámenes, si me dejan el curso y todo esto. Esto es complicado. Y ya partíamos de tu pregunta de antes, que es complicado. Pero sí, por supuesto, esto es algo que no te puedes quitar.
Bueno,
es algo que
forma parte. Tenéis muchas vacaciones, no es tiempo.
Bueno, no tanta. ¿Qué va? Cada vez ya son más las clases, la gestión, estás hasta finales de julio. En fin, eso de que los profesores, no sé si otros, pero los profesores de universidad se van.
Es que lleváis muy mala fama, ¿eh?
Llevamos muy mala fama, arrastramos la mala fama, pero no es cierta, al menos no todos, porque es verdad que algunos lo harán, pero yo la verdad es que modestamente creo que cumplo y que, en fin, hay muchísimas cosas, hay trabajo, hay clases, pero también hay artículos que escribes, la gestión en la facultad, en la universidad, todo esto.
Pues Javier, ¿quieres hablarnos de algún otro libro o alguna cosa que me haya dejado, que me haya olvidado de preguntarte? Porque ya con tanta anarquía y tanta...
Pues... no sé, en fin, es que había tantas cuestiones, seguro que cuando hemos
abordado... Pues venga, la que quieras, tenemos aún tiempo para que nos expliques o nos cuentes algo que te...
Pero que quieras, la parte del Dr. Jekyll o la parte de Mr. Hyde.
La que tú quieras. A esta hora del programa me da igual.
No, la que tú veas.
Me da igual. Si quieres hablarnos de alguna otra publicación que yo me haya olvidado. Bueno, no olvidado, sé que tienes muchas, pero vamos, había que traer unas cuantas y he preferido las que menos sabía.
Pues bueno, en cuanto a publicaciones, digamos, de tipo histórico, sí que hemos publicado recientemente otro profesor de la universidad, Sergio Valero, y yo sí que hemos coordinado una serie de volúmenes que ha publicado el Ayuntamiento sobre Valencia, capital de la República.
Muy bien.
Porque este año se cumple, como has dicho al principio, los 80 años del momento en que Valencia fue capital de España. Fue sede del gobierno republicano durante la Guerra Civil. Entonces, a partir en conmemoración de esto, tuvimos el proyecto que llevamos adelante de publicar tres volúmenes que recogieran artículos de especialistas sobre determinadas cuestiones de la vida cotidiana Valencia, capital de la República, que lo fue de noviembre de 1936 a octubre de 1937.
¿Y hay algún escrito que se pueda ver que fue capital? ¿O pasó eso sin...?
Sí, ¿qué quieres decir a nivel documental?
A nivel documental.
Sí, claro, fue, es decir, el momento en el que fue el 6-7 de noviembre de 1936, el gobierno republicano que estaba en Madrid... cómo el ejército franquista estaba asediando la ciudad y estaba a punto de conquistarla, decidió, y eso claro, se publicó en los medios oficiales, en la Gaceta, el BOE del momento, en los periódicos, decidió su traslado a Valencia. Y por una cuestión de seguridad, es decir, para si caía la capital Madrid, pues que Valencia fuera la ciudad de sede del gobierno. Y ahí empezó un momento apasionante de la historia de Valencia, porque en ese momento Valencia pues, se convirtió no solamente en la capital del gobierno legítimo, que era el gobierno de la República, el gobierno democrático, sino, digamos, la capital del antifascismo mundial. Que aquí se hizo un congreso en julio del 37 de escritores, que vinieron gente pues, muy, muy importante del antifascista de todo el mundo, ¿no? Vino Octavio Paz, vino Pablo Neruda, vino Luis Aragón, Tristán, escritores antifascistas franceses, británicos, rusos, alemanes, de Latinoamérica, etcétera. Y no solamente eso, sino un poco la vida, el protagonismo cultural que tuvo Valencia, social, etcétera, de ser una capital. La única vez en toda la historia de Valencia que ha sido capital.
Sí,
es decir,
sí.
Capital en la práctica por ser sede del gobierno.
Claro, claro. Lo que yo no sabía era eso. Muchas veces me lo he preguntado porque tampoco me... No, la verdad es que estas cosas tampoco voy más por el arte que por la historia, esta, claro, claro, de verdad. Claro, claro. Por eso no me tienes de alumna.
Bueno, no, seguro que...
Pero no fin, sabía no. Si constaba en documentos y en cosas que había
sí,
sido...
Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que realmente ha habido poca memoria del tema. Es decir, y mucha gente aquí en Valencia no lo sabe.
Por eso.
No lo sabe también porque ha habido un intento de no hacerlo público. Realmente no ha habido hasta ahora, que hemos empezado, digamos... Bueno, por supuesto los historiadores sí que han hablado de ello.
Sí.
Y ya se han escrito cosas. Pero desde el poder público, oficial, digamos, empezando por el Ayuntamiento de Valencia, Generalitat, etcétera, pues no ha habido ningún interés por recordar que Valencia... vivió esa experiencia.
Sí, claro. Entonces, es historia.
Claro.
¿Y entonces estás escribiendo ahora algún libro de historia?
Sí, bueno, lo que te comentaba, es decir, el continúa porque hemos publicado dos volúmenes ya.
O sea que continúa, eso va para
continúa
largo.
En finales de año, que es justo cuando se cumplen los 80 años del final de la capitalidad, cuando el gobierno se trasladó a finales de octubre del 37 a Barcelona, que fue la siguiente capital. Pues sacaremos el tercer volumen, aparecerá el tercer volumen que está dedicado a la cultura, precisamente, de autores que... Nosotros somos los coordinadores y diversos autores pues hablarán de distintos aspectos de la cultura en Valencia durante ese año tan intenso.
Ya. Pues Javier, somos conscientes de que estos temas son inacabables, ya lo ves, hemos tenido que cortar, pero en cuanto al tiempo de que disponemos en Cruce de Caminos, hoy no da para más. Enhorabuena por esa labor que realizas como estudioso de nuestra historia más reciente y también, claro, está ligada a ella la de la de cuentista.
Exactamente.
Así muchísimas que esperamos gracias. Que nos cuentes también muchos cuentos.
Eso espero. Muchas gracias.
Pues nada, todo. Si quieres dar alguna cosa a nuestros oyentes o solo
pues
despedirte.
Nada, en fin, pues estar.
Que lean tus cuentos y la historia, ¿no?
Por supuesto, claro, evidentemente sí. Sí, que bueno, nada, decir que estaba encantado de estar aquí, muy muy bien, muy cómodo. En fin, esto te ayuda a reflexionar sobre todo lo que haces en todas estas cosas que hemos comentado a raíz de tus preguntas. Y en fin, bueno, espero que eso, como tú has dicho, poder venir en otra ocasión y comentaros también, hablaros de nuevas...
Claro que sí. Tú, de nuevas aquí nos tienes a Sari y a mí, que estamos ideas. Dispuestas a escucharte con mucha atención, como siempre.
Encantado. Muchas gracias a vosotras
y
a todos los oyentes, claro.
Y gracias por venir, Javier. Y gracias también, como siempre, a quienes sintonicéis Cruce de Caminos o nos tenéis en vuestros preferidos. Sari Torio en el control y Carmen Leinez en los contenidos y el micrófono. Os desean una semana llena de libertad y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.